Estamos a 13 de enero, ha pasado una semana desde que la festividad de Reyes supusiera el fin de los eventos hipercalóricos y las celebraciones en la mayoría de las casas de quienes nos escuchan y también en la nuestra. Esperamos vuestras valoraciones si queréis contactar en el 688-840-840. Casi todo el mundo reconoce haberse pasado con el turrón, el champán, el pan, los postres, las comidas con amigos o todo a la vez. El problema suele ser que queremos bajar los kilos de más en el mismo tiempo en que los hemos cogido y eso suele llevarnos a las prisas pasando por las modas. En algunos momentos no tan lejanos se buscaba adelgazar con la dieta de la alcachofa, el sirope de arce, la dieta Dukan, aquella de solo proteínas. Ahora se habla de ayunos detox o de los ayunos intermitentes, de las dietas de solo fruta y verdura o de solo proteínas. De todo esto y sobre todo de comer sano hablamos esta noche en Gambara de Cerca.
Estàs tot plats de diversos sabors, verdures, llegums i fruits de tots colors. Potser sóc de vida o potser un pèl burgès, però en la gastronomia hi tinc molt interès. I hi ha un aliment que em té enamorat, és nutritiu i es diu el bocat.
Alejandro Martínez de Riochoa és director de Salut i Sostenibilitat d'Eroski. Alejandro, Gabón, què tal?
Gabón, muy bien, ¿qué tal?
Bien, no sé si eres de los que te pesas al acabar las Navidades o no eres del equipo báscula.
Bueno, la verdad es que a la báscula hay que mirarla de vez en cuando y tan malo es obsesionarse con ella como no mirarla nunca y por lo tanto, pues sí, de reojo la miro, no lo voy a negar.
Sí, porque hay dos equipos, ¿eh? Ahora le voy a preguntar también a nuestra invitada cómo lo hace. Hay quien no se pesa nunca y quien dice que hay que pesarse de vez en cuando porque así cuando ves dos más, tal vez lo cojas a tiempo. Ella es Carmen Pérez Rodrigo, especialista en medicina preventiva y salud pública y durante mucho tiempo ha sido presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Carmen, Gabón.
Gabón,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar con todos vosotros, con todos los oyentes.
¿Eres del equipo báscula sí, báscula no? ¿Conviene que sea una aliada?
Bueno, la báscula no hay que obsesionarse con ella. Yo creo que tenemos una percepción de cómo es nuestro cuerpo y cuando estamos, que nos encontramos a gusto y enseguida percibimos cuando pues el cinturón se nos queda un poquito demasiado ajustado y que ya necesitamos para sentirnos cómodos aflojar un poco, ¿no? Y si en ese momento, pues consultamos la báscula, pues comprobamos la evidencia, ¿no? De que algún kilo de más pues nos ha llegado, como muy bien decías tú en la introducción, porque en estas fechas pues nos hemos pasado, hemos comido y hemos bebido de todo un poco. Hemos querido poner en nuestras mesas, recuperar tiempos perdidos, porque la pandemia también nos ha pasado factura a todos. Y entonces el momento de reencontrarse es importante y las emociones influyen en cómo nos gusta comer, lo que comemos. Y bueno, pues estas fiestas son un momento de reencuentro y de celebración. Y claro, pues hablar en Euskadi de celebrar es hablar de comer, de beber y bueno, pues ponemos un poco de todo y hay que probar todo. Y claro, al final eso pues es volumen de alimento y de bebida.
Sí, sí, sí. Y luego volumen
y sumamos
de perímetro.
Exacto.
En todo caso, que nos preocupe haber ganado peso, bueno, si uno lo extrema es malo, pero tiene la cara positiva de que nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? O a darle una vuelta a nuestra alimentación y volverla a reconducir un poco, a nuestras pautas, ¿no?
Sí, sobre todo es caer en la cuenta que seamos conscientes de que nos hemos pasado un poco. Nos hemos pasado un poco y tenemos que retomar nuestro ritmo. Entonces, como media, pues se sabe que aumentamos unos 2 kilos en estas semanas. En 3-4 semanas nos ponemos como 2 kilos encima, ¿no? Bueno, pues esos 2 kilos encima tendremos que intentar recuperar nuestro tono vital, nuestro ritmo de alimentación, de movimiento, de no estar demasiado tiempo sentados e intentar perderlos pues poco a poco. Lo que hemos gastado, aumentado, añadido en 4 semanas, no podemos pretender perderlo en 2 días, ¿no? Porque eso nos lleva a hacer cosas pues que no son del todo saludables.
Bueno, esta es una de las claves de la charla que vamos a mantener en los próximos minutos. Iremos desglosándola, saliendo a la calle también a preguntar qué es lo que hacéis, cómo os organizáis, qué pautas tenéis. Pero también me gustaría, Alejandro, que nos diésemos una vuelta por los lineales de los supermercados. Entiendo que el cambio en los lineales es evidente entre la primera semana del año y la segunda, ¿no? Más allá de la retirada de los turrones y los polvorones o su paso a segunda línea.
Bueno, la verdad es que los lineales cambian, ¿no? Y además de quitar de en medio los polvorones, que en algunas tiendas incluso estarán ahora en oferta para liquidar los restos, tenemos que fijarnos en la aparición de categorías que nos van a ayudar a hacer de manera reposada esa transición hacia una alimentación más saludable de la que hablaba Carmen. bueno, pues frutas y hortalizas de temporada, que ahora tenemos bueno, pues una estacionalidad muy propicia, están los cítricos estupendos, las crucíferas, es decir, la coliflor, el brécol, el romanesco, están ahora en su mejor momento. Y luego también, lógicamente, en la contextura económica en la que estamos, pues la posibilidad de encontrar buenas ofertas para conseguir paliar los efectos de la inflación, que hoy mismo pues, nos ha vuelto a dar un susto el dato de la inflación subyacente en productos de alimentación. Y por lo tanto están proliferando en los distribuidores, bueno, pues oportunidades de compra para conseguir encajar en nuestro carro de la compra productos a precios pues no tan disparados, ¿no?
Este año además los ajustes en el IVA, supongo que han dado trabajo en los primeros días hasta que todo el mundo se ha acostumbrado a cómo estaban las cosas, el etiquetado, pero más allá de eso, ¿merece la pena? ¿Se acabará notando en el precio de la cesta de la compra? Porque los primeros días va todo el mundo nervioso y siempre piensa que en el fondo nos dicen cosas, pero que luego cuando vas a pagar acabas pagando lo mismo. Alejandro, ¿cómo está este asunto del ajuste del IVA en ciertos productos?
Bueno, en el corto plazo ha sido complicado porque hay que recordar que el Real Decreto que ha regulado todo esto se promulgó el 27 de diciembre para que entrase en vigor el 1 de enero o el 2 de enero, dado que el día 1 era festivo. Es decir, que hemos tenido que hacer el ajuste, el reetiquetado y bueno, pues todo el ajuste informático en tiendas que estaban ya muy sobrecargadas por todo el trasiego navideño, que es realmente duro para los equipos de tienda, en muy poquitos días, porque había festivos, Nochevieja, etcétera. Y bueno, pues pasado ese momento gordo, ahora lo que ya tenemos es una situación, todos los operadores, de normalidad. Y bueno, luego ya está el debate de si la bajada es o no sustanciosa. Y aquí yo creo que hay que ponerlo un poquito en perspectiva, porque cuando el IVA sube un punto, enseguida nos entra el miedo de que todo se va a encarecer. Bueno, cuando se reduce un punto, se gana lo mismo que se pierde cuando sube. Y quizás el ojo con el que lo miramos pues no es el mismo. Está claro que bajar algunos artículos, unos pocos puntos de IVA, no supone en algunos casos más que algunos céntimos. Pero en una tesitura inflacionaria, a veces la subida natural que ya venía siendo prevista se puede comer alguna de esa bajada, ¿no? Hay que esperar a que las cosas reposen y a lo largo del año 23 es seguro que la inflación subyacente, que es la de los alimentos de primera necesidad, salvo los frescos, tenderá a bajar, igual que lo ha hecho la inflación general.
Y volveremos probablemente a compras de cuchara, de las que probablemente también hablemos en los próximos minutos, que estaba muy bien recordarlo de los productos de temporada, que normalmente, Alejandro, no sabemos muy bien, como siempre hay de todo, o creemos que siempre hay de todo sin pensar en que probablemente ha venido en un avión y que es temporada de productos
siempre
en nuestro entorno vital.
Claro. Claro, porque siempre es temporada en algún sitio del mundo, dado que, bueno, pues oye, donde es invierno en un sitio, pues es verano en el otro lado, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a ver naranjas en el supermercado todo el año, pero bueno, tiene que fijarse en que ahora que es temporada de naranjas, pues vendrán de Valencia y dentro de 6 meses, pues vendrán de vete a saber dónde. Una verdura de temporada, una fruta de temporada, está en su mejor momento y si es cercana, y cuando es de temporada aquí es cercana, pues ha viajado menos, ha estado menos tiempo en cámaras frigoríficas, ha sido recogida mucho más cerca de su punto de maduración y está normalmente mejor de precio. Por lo tanto, aunque haya todo el año peras, cojamos las peras que están en temporada ahora, o como decía antes, las crucíferas o los cítricos. Uh-huh. Y eso nos va a ayudar a tener productos mejores, más sabrosos, más baratos, y por lo tanto equilibramos muy bien el presupuesto y la salud.
Es un poquito de puerro, un poquito de cardo, ¿eh? Carmen, nos conviene saber este tipo de cosas, entiendo. Claro. Que Alejandro, todo lo que no ha pasado tiempo, en principio, mucho tiempo en una cámara, siempre va a tener mejor sabor, y era que gente que diga que no es muy de verduras, pues descubra que sí es, ¿no?
Pues es que tenemos que ser todos y todas de verduras y de frutas y de legumbres, de cereales de grano entero, porque son la base de una alimentación saludable. Entonces, tendríamos que considerar, por un lado, yo cuando hablo con colectivos, pues especialmente con niños, y les suelo decir que las frutas es como la poción mágica de Asterix, que frutas y verduras es que son imprescindibles para que nos encontremos bien y afrontemos nuestras actividades, pero es que no solamente para los chavales, es que para los adultos mayores, todas las personas necesitamos consumir todos los días 3 raciones por lo menos de frutas y 2 de verduras todos los días. Hay un amplio abanico de variedades y, como comentábamos ahora mismo, lo mejor es que sean de temporada y si son de proximidad, pues tantísimo mejor, porque van a estar más apetitosas, más sabrosas y desde el punto de vista nutricional también es más interesante y además es que también vamos a disfrutar más con ello. Y entonces aprender a recuperar aquellas formas tradicionales de nuestra cocina, porque al final el saber popular nos ayudó a utilizar en cada temporada lo que teníamos a nuestro alcance. Y a nuestro alcance es cuando salimos de casa y miramos ahora ya las ciudades, pues lo que vemos es cemento, pero quien tiene la suerte de vivir en una zona rural, pues cuando sale y mira a su alrededor lo que ve que están las huertas, pues eso es lo que tenemos que poner en el plato, ¿no? Y trasladar este conocimiento, este saber desde las familias y también desde los colegios y con la contribución pues de algunas entidades, pues como puede ser Fundación Eroski, que ha hecho una labor de educación para el consumo pues muy interesante, ¿no? Acercar a los más pequeños a que reconozcan, identifiquen qué productos están en temporada y qué podemos hacer con ellos, cómo los podemos manejar, ¿no?
¿Y de dónde vienen las cosas? Que es importante, que hay que aprender a cocinar, aunque sea poquito, porque...
Sí, habilidades sencillas y que podamos utilizar en nuestro día a día. Antes pues se dedicaba toda la mañana a poner el puchero y qué hierba, ¿no? Y así se va haciendo el cocido o la porrosalda, y hoy en día no tenemos ese tiempo. Tenemos otras técnicas culinarias y otros instrumentos que nos ayudan a hacerlo, pero que nos podemos preparar un plato estupendo y, bueno, pues también a planificar qué vamos a quiénes vamos a comer en casa, cómo lo vamos a hacer, si nos lo llevamos al trabajo, al colegio, cómo lo hacemos, porque eso nos va a ayudar a planificar qué necesitamos comprar y cómo prepararlo e implicarnos todos los que convivimos juntos en todas estas tareas, que eso es muy importante, aprenderlo desde pequeñitos y pequeñitas en casa.
Sí, de verdad que sí. Me gustaría hablar también de ciertas modas o de cambios estacionales también en lo que comemos o en cómo tratamos de reconducir nuestra dieta. La proteína está de moda, podríamos decir, ¿no? Ahora quien trata de recuperar un poco la línea apuesta por la proteína para la merienda o para la noche, para tratar de evitar los hidratos. No sé, Carmen, si nos puedes hablar de, bueno, pues cómo las procesa el cuerpo, si tienen un efecto saciante o si es verdad que hacen que nuestro organismo se ponga en marcha y queme calorías, ¿no? Algo que no haría una ensalada, por ejemplo.
Bueno, nuestro organismo necesita de todo. No solamente proteínas. Las proteínas tienen unas funciones muy importantes porque nos van a ayudar a mantener nuestro organismo. Fíjate, aunque no seamos conscientes, nuestros tejidos están renovando constantemente. En los más pequeños es muy evidente porque están creciendo y aumentan de volumen. Pero en cualquier edad, si tenemos una fractura o una herida, esa fractura o esa herida se recuperan. Y eso es porque esos tejidos están renovándose. Y esto nos sucede a todo lo largo de nuestra vida. Bueno, pues esa función de renovar tejidos y de ayudarnos en el crecimiento se realiza principalmente a base de proteínas, pero además esas proteínas tienen otras funciones reguladoras. Pues fíjate ahora que con el COVID y con todo esto nos hemos acostumbrado tanto a hablar de los antígenos, los anticuerpos. Bueno, pues esos anticuerpos, este sistema de defensa, son proteínas también. Así que tienen funciones muy importantes, son necesarias. Pero a la hora de poner energía a nuestro organismo, pues el principal combustible, las proteínas también se pueden utilizar como combustible, pero fundamentalmente van a ser los hidratos de carbono, los que vamos a utilizar como combustible más fácil. Y también las grasas. Pero las grasas pues son un principio inmediato pues que proporcionan más calorías por cada gramo que quemamos. Fíjate, un gramo de hidratos de carbono, tanto si son azúcares simples, el azúcar, o hidratos de carbono complejos, son 4 calorías por gramo. Un gramo de proteínas son también 4 calorías por gramo aproximadamente, pero un gramo de grasa son 9 calorías, con lo cual genera más calorías en su metabolismo. Y también a la hora de almacenar el exceso, pues la forma que nuestro organismo lo puede utilizar mejor es porque lo almacena más compacto, que ocupa menos volúmenes, como grasa, ¿no? Por eso ese exceso calórico al final se acaba transformando en grasa que se deposita en nuestro tejido adiposo cuando acumulamos más grasa, cuando consumimos más calorías de las que estamos utilizando. Así que grasas, hidrato de carbono y proteínas, además de vitaminas, minerales, oligoelementos, son imprescindibles. Todo ello debemos de aportarlo con lo que comemos. Alguna parte de ello nuestro organismo es capaz de sintetizarlo a partir de otros elementos. Las proteínas, si las miráramos cuál es su composición, está formada, vamos a decir, como si fueran vagones de un tren, por cadenas de unos elementos que se llaman aminoácidos. Y luego esos aminoácidos, bueno, esas cadenas se van a combinar, se van a plegar, van a tener una estructura más o menos compleja según la función a la que se tenga que determinar esa proteína. De esos vagones, de esos aminoácidos, nuestro organismo es capaz de sintetizar algunos, pero hay otra serie de ellos que no. los tenemos que aportar con los alimentos. Y ahí es donde vamos a encontrar distintas familias de proteínas en los alimentos que encontramos. Cuando son proteínas de origen animal, carnes, pescados, huevos, leche, pues van a ser lo que llamamos proteínas de buena calidad porque contienen todos los aminoácidos esenciales, esos que nuestro organismo no puede sintetizar, pues a partir de las proteínas animales y de ellas la de la clara de huevo, la albúmina, es fantástica, contiene todos los elementos, también la de las carnes, pescados, etcétera. Proteínas de buena calidad que somos capaces de utilizar bien. ¿Qué pasa si nos vamos a la otra fuente de proteínas, las vegetales, las que obtenemos a partir de cereales, de legumbres? Bueno, pues estas proteínas tienen casi todos los aminoácidos esenciales, pero les falta uno. Y ese aminoácido que falta, ese aminoácido esencial que falta, es diferente en el caso de los cereales y en el caso de las legumbres. Por lo tanto, quien opta por seguir una dieta vegetariana estricta, una dieta vegana, pues puede tener un problema de calidad de proteínas si no tiene la cultura alimentaria suficiente como para ser consciente de ello y que, de repente, por ejemplo, debería de combinar cereales con legumbres para aportar todos esos aminoácidos esenciales si es que no consume ni carne, ni pescado, ni huevos, ni lácteos.
Las famosas y eso, lentejas con arroz que hacían antiguamente.
El saber popular, ¿no? Entonces, efectivamente, esa cultura hay que tenerla y no solamente de proteínas, porque eso también va acompañado de otros nutrientes que en el caso de dietas estrictas, cuantos más alimentos retiremos de nuestro repertorio alimentario, más probabilidad habrá de que pueda haber déficits nutricionales, de que, por ejemplo, vitaminas del grupo B, B12, B6, pues puedan ser deficientes en una alimentación vegana estricta, salvo que tengamos suficiente cultura alimentaria y seamos capaces de complementarlo o suplementarlo adecuadamente.
Enseguida vamos a volver, Carmen, a las cenas, pero queremos escuchar también qué es lo habitual entre jóvenes y no tan jóvenes, para perder los kilos de más de las Navidades o ponerse en forma o muscular un poquito si están haciendo un deporte concreto. Amaia Zabala, Gabón. Amaia, ha salido micro en mano a ver si en general la alimentación preocupa en la calle, sobre todo tras las Navidades.
Estamos prácticamente a mediados de enero y muchos ya están calculando la cantidad de kilos exactos que quieren perder para lucir un tipazo este verano. Son muchas las recomendaciones que podemos encontrar en internet, algunas dietas milagro y otros no tanto, por lo que hemos querido preguntar en la calle si tienen algún método que les funcione. Y esto es lo que nos han dicho.
Soy vegana, es muy bueno para el medio ambiente y también para tu cuerpo.
No es solo una cosa, sino combinar un buen estilo de vida, cuidarse la alimentación y evidentemente luego gastar eso haciendo ejercicio, ¿no? El sueño también es importante para que los músculos o el cuerpo descanse.
O sea, ¿esas dietas milagro o no?
Para mí, mi abuela está todo el día la pobre y no le ha funcionado nada.
Comer lo que quiero, cuando quiero y como quiero.
Vaya suerte, ¿no?
Nada, o sea, es que no hago nada. Bueno, intento comer sano, cuidarme, pero vamos, no sigo ninguna dieta, ni como nada especial, ni nada del otro mundo. Sano y de vez en cuando caprichitos.
Pero al final te aplicas lo más importante, ¿no? Que en el día a día tener una dieta sana.
Hombre, eso sí, me refiero a rollo dietas milagro, productos especiales.
Nunca he tenido problemas para el peso. Nunca, siempre he tenido la misma talla. No como nada de chuches, nada de eso. Intento comer comida de cuchara.
Estas Navidades no has comido turrón.
Durante las Navidades sí, y demasiado. Por eso el resto del año intento no hacerlo. Muchas veces lo que hago, que creo que no es muy bueno, es evito no cenar o cenar lo mínimo posible para irte a la cama con poca comida en el estómago. Yo dejo de comer pan también, sobre todo.
Has comentado que haces deporte a diario.
A diario no, pero sí que hago 4 días a la semana.
Es mucho, ¿eh?
Bastante, sí. Entonces voy a nadar, porque antes jugaba a waterpolo y pues tenía que mantener la forma y ahora, como ya no juego, me gustaría seguir teniéndola.
Cuéntame, ¿cómo haces para estar así de guapa, así de en forma? ¿Cuál es tu recomendación?
Bueno, pues antes que nada, lo primero es desayunar, nada desayunar a las 9, desayunar a las 12. Hice entrenar sin nada en el estómago.
¿Haces ayuno intermitente y haces deporte en ayunas?
Cuando empiezo a comer, lo primero que hago es fruta para que sea lo primero que el estómago digiera y luego 2 huevitos. Sancochados y listo.
Así que tienes tu tabla, tu dieta y te la aplicas con mucha disciplina.
Con mucha disciplina. Una que otras veces peco, pero trato de mantenerme en raya siempre.
Bueno, la gente es bastante disciplinada, ¿eh? Había mucho deportista por aquí, muchas propuestas. Alguna ya decía que aunque no es lo mejor saltarse la cena o intentar, sí. Por eso te decía yo antes, Carmen, si es una buena recomendación, en vez de saltártela, si el resto del día comemos un poco de todo, pasar a la proteína limpia para tratar de recuperar un poco el exceso.
Sí, creo que la muestra era un poco sesgada.
luego tendremos un segundo intento, pero había mucho
sí,
joven.
Sí, es cierto. Las redes sociales contribuyen a difundir determinados mensajes que se popularizan, ¿no? Y en este momento pues es lo que está en boga. Como te decía, es necesario incorporar todos los hidratos de carbono, todos los macronutrientes de unos y de otros. Es cierto que el exceso de grasas y el exceso de azúcares refinados pues van a hacer que aportemos más calorías, que favorezca el que haya más calorías en nuestra alimentación. Y también sabemos que a la hora de utilizar, de cómo se activa, se realiza el metabolismo de esos nutrientes y una vez que los incorporamos, el proceso de digestión, absorción y utilización de esos nutrientes, pues va a variar con los ritmos del día, con los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, esos relojes internos que tenemos influyen en la forma en que ese metabolismo se produce, de tal manera que utilizar más alimentos proteicos durante las últimas horas del día nos va a favorecer un metabolismo más optimizado, mientras que los hidratos de carbono, los alimentos que tienen más hidratos de carbono, pues es mejor incorporarlos a la alimentación en las primeras horas del día, ¿no? O sea, por la mañana hasta el mediodía, mientras que ya a partir de la tarde, pues es mejor priorizar alimentos proteicos, que además también nos pueden ayudar a conciliar mejor el sueño y, como ha dicho también una de las personas que ha hecho sus declaraciones, pues cuidar nuestro sueño. Hacía alusión al descanso muscular. Las personas deportistas lo saben que tiene que ser así, sobre todo los que practican deporte a última hora del día. Pero todas las personas tenemos que dormir las horas suficientes y esto, como sabes muy bien, varía con la edad. No es lo mismo en las horas que tiene que descansar un niño pequeño que una persona mayor. Pero todos debemos de cuidar esas horas de sueño porque lo que dormimos y la calidad de ese sueño también influye en el metabolismo y en cómo utilizamos los nutrientes. Así que, como ves, esto es una cadena complicada.
Sí, hay que aprender mucho, pero una vez que se van aprendiendo pautas correctas, yo creo que la vida es mucho mejor y mucho más saludable. Estamos charlando con Alejandro Martínez Berriochoa y con Carmen Pérez Rodrigo, que es especialista en medicina preventiva y salud pública. Y me gustaría sumar una voz más, la de Luis Pelluz. Luis es experto en fisioterapia, osteópata, es un apasionado del deporte y de la vida sana y también experto en BNI. Luis, Gabón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegra mucho saludarte porque sé que eres un espíritu muy positivo, hacía mucho que no hablábamos y sé que yo creo que quien te conoce ya sabe que lo tuyo es el deporte y que tu recomendación principal suele ser que cambiar la vida pasa por mejorar tu situación física, digamos, ¿no? Tu salud física.
Es que estar sano sin hacer ejercicio es que es prácticamente imposible, o sea, hay que moverse a algo. No te digo ser un deportista de élite ni hacer muchísimo deporte, pero el ser humano está creado para moverse, para hacer actividades diarias. Incluso ahora te levantas y tienes el alimento a nada, 10, 15, 20 metros, pero antes tenías que ir a buscar el alimento, incluso el agua. Entonces, lo primero que hemos hecho siempre, nada más levantarnos, es buscar el alimento, es crear necesidades, inquietudes, es movernos, es ir a cazar, incluso tenías que construir tus propios refugios. O sea, la actividad física va con el ser humano desde hace 2 millones de años. Entonces, estar sano significa hacer deporte. Y no solo estar sano hacer deporte para salud, sino hacer deporte para un bienestar físico y psicológico, que hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos es el estrés y la mayoría de la gente sabe que cuando haces deporte es que la cabeza se te despeja. Entonces, claro, es que el deporte es absolutamente fundamental para
eso es cada uno que elija el suyo, que habrá quien haga, bueno, pues CrossFit, otros que corran, otros que se dediquen al yoga, cada uno que lo adapte y sobre todo que no se estresen, ¿no? Porque
claro,
hay quien intenta hacer deporte y hacer medias maratones en la primera semana, ¿no?
Claro, pero tenemos que pensar que cada uno, lo que para mí es alta intensidad, para otra persona, si yo necesito 30 minutos, otra persona igual necesita 5 o 10 empezar. Cada uno tenemos nuestro metabolismo, nuestras adaptaciones, incluso durante años hemos ido creando un metabolismo más, digamos, más adaptado a hacer ejercicio, pero otra gente que no. Entonces, otra gente pues tiene que empezar igual por andar o andar en la naturaleza, que es especialmente positivo. Otra gente pues irá a hacer coca, que llamamos, correr, caminar. Otra gente, es que depende, eso depende totalmente de cada persona y poco a poco, de una forma adaptada, sin sobrecarga, pero vamos, es absolutamente fundamental y tenemos que pensar una cosa, que el ejercicio tiene que ser algo que nos motive, no algo obligado. Porque si nos cuesta energía, no lo vamos a hacer más que uno, dos, tres días. Tiene que ser algo motivante, que ames, que... Y a veces no es tanto el ejercicio que te gusta, sino la persona, porque es lo que llamamos el poder de la tribu. Ya sabes que a mí me gusta mucho la evolución del ser humano. Y cuando vas con alguien vitamina, con alguien que te motiva, ya está. Porque sales con más energía de la que has entrado. Porque si
ya
te
he avisado que Luis era un apasionado del deporte,
¿eh? Absolutamente, pero increíble. O sea, llevo muchísimos años haciendo y ¿sabes por qué? Porque me cambió tanto el metabolismo cuando empecé a hacer. O sea, yo pensaba 14, 15 kilos más, tenía problemas de intestino, alergias, eczemas en las manos. Y cuando empiezas a cambiar tu metabolismo y te empieza a cambiar todo, te sientes también que necesitas expresarlo y que tu entorno lo intentar ayudar a la gente, que tu entorno lo vea, digas, ostras, tú eras este cuando, ¿de verdad?
Has corrido más que el estrés, Luis.
Sí, no.
Para que no te alcanzara.
No, pero es que hay gente que dice que voy más rápido que la vida, pero es que hay que disfrutar. Y cada momento, cada día, de verdad, con gente vitamina y que te guste, porque yo siempre pongo el ejemplo del esquiar. Porque tú vas a esquiar y si no te gusta, te tienes que levantar a las 4 de la mañana, 2 horas de coche, más frío, más los forfaits, las botas que son súper incómodas. Te has tirado 2 veces con niebla, te has caído 4, estaba medio lloviendo y te vas feliz y dices, ole, ole, ole.
Y si te lo mandan a hacer, ¿eh?
Claro, si te lo mandan a hacer y te dicen, no, es que tienes que hacer esto. Y dices, perdona, ¿estamos locos? Entonces, es la dopamina, es la motivación lo que te tiene que hacer. Y a veces es el ejercicio que lo ames o la gente con la que lo hagas.
Uh-huh. Te voy a dejar un minuto para que me respondas a una pregunta, porque claro, ya ha salido mencionado el ayuno intermitente. Yo sé que tú practicas al menos de vez en cuando los ayunos intermitentes, sí. Luis, con apoyo de infusiones o de una forma. ¿Qué recomendarías tú? No sé si es una práctica que recomendarías probar un par de días o qué notas tú.
Llevo 14 años estudiándolo, fíjate. Sí, es que el ayuno es absolutamente necesario para el cuerpo. Ya, no es una moda, no es algo... No, en los 2 millones de años que llevamos como seres humanos, tú te has levantado y lo primero que no has tenido es alimento. Entonces, tenemos que pensar que necesitamos ese ratito de por la mañana, a veces es 1 hora, a veces 2, depende de las adaptaciones de cada persona, a veces es hasta las 12, como comentaba la chica de la entrevista, o a veces es hasta el mediodía, depende de tu metabolismo, de tu adaptación. De tus hormonas, de lo que te actives, de lo contento que estés por la mañana y activado, necesitamos esas horas de no ingerir, porque fíjate, el ayuno, cuando el hígado no está haciendo la digestión, está eliminando tóxicos del cuerpo. Cuando el páncreas no está produciendo insulina o no está produciendo las enzimas digestivas, produce un pulso que se llama GAP que utiliza de insulina para él curarse. Cuando el intestino no está haciendo la digestión, las bacterias se pueden regenerar. Cuando tú estás haciendo ejercicio, un poquito de ejercicio en ayunas, y todas aquellas células que no señalizan una necesidad de energía, el cuerpo lo que utiliza es la autofagia, que es lo que se llama señalización celular, que la célula que no lo hace, el cuerpo la mete en los lisosomas y la utiliza como fuente de energía, que en todos los libros
me estás contando tan científico, Luis, que yo, que no sé salir de casa sin un café con leche, siendo todavía un poquito reacia.
Bueno, vale, pues fíjate, es el segundo mecanismo más importante, que es la autofagia, que es utilizar lo que no utilizas, las células centrales como fuente de energía, es el anticáncer. En todos los libros de biología lo tienes. En todos, es el segundo mecanismo más potente. Entonces, el ayuno, aunque sea de 12 horas, es decir, desde la cena hasta un ratito a la mañana, no hace falta tampoco matarse, y cada uno que tiene que adaptarse a sus necesidades y a sus hábitos. Bueno, pero el ayuno es prácticamente fundamental.
Lo probaré un par de días y ya te digo, el de un ratito, el de cenar y luego hasta el desayuno ya te contaré. A ver,
claro,
qué tal.
Y luego toda la mañana infusiones, lo que has comentado. Así lo que hago es, pues unos días tomo jengibre, otros días tomo detox, otros días cardomariano para ayudar al hígado. Entonces toda la mañana te estás ayudando al riñón, al hígado, y te estás depurando. Porque no estás metiendo alimento, y es lo que hace el cuerpo cuando estamos enfermos, no quiere comida, quiere energía de tus sustratos para depurarse y para luchar contra las infecciones. Pues esto es igual, el ayuno es absolutamente fundamental. Fíjate qué interesante. Pero bueno.
Bueno, pues ahí queda el mensaje de Luis Pelluz, un poco de deporte y un poco de ayuno, lo probaremos y ya te vamos contando. Un beso, Luis.
Sí. Un beso.
Cuídate.
Agur. No sé, Alejandro, si te lo estás pensando, lo del ayuno intermitente. Carmen, la veo que no sé yo si promoverá por lo menos un ratito.
Bueno, yo creo que a cada uno lo que le vaya funcionando es como lo que decía acerca del deporte. Pues mira, cada uno tiene que encontrar el que le vaya bien en función de su edad, de su gusto, de la compañía. Y como decía también antes Carmen, enseguida notamos cuando nuestro cuerpo nos va dando señales de que algo no va bien, ¿no? El cinturón nos aprieta, pero ese no es el único síntoma que podemos detectar. Y a partir de ahí, pues ir encajando en una alimentación saludable, unos hábitos de sueño y de ejercicio al ritmo que cada uno pueda. Y con eso seguramente tenemos mucho ganado para ganar hasta 13 años de vida, que es lo que el otro día leía en un informe que dice que si llevas una alimentación saludable desde la edad joven, desde la veintena, puedes la vida hasta 13 años respecto de quien no la lleve, y que también decía que incluso empezando ya bastante talludito, para que nadie pierda la esperanza, si es que ya tiene algunas canas que peinar.
Por si me da por empezar a correr ahora, ¿no?
Claro, se ganan años de vida simplemente con una alimentación saludable en comparación con quien no la tiene, empieces a la edad que empieces. Uh-huh. Por lo tanto, este es el mensaje que con los que nos tenemos que quedar, y es que no es tarde para empezar a cambiar los hábitos, a pesar de que nos hayamos empapuzado de polvorones en la última quincena.
Carmen, me gustaría que escuchases una nueva entrega de mensajes recopilados por Amaia Zabala sobre si en el fondo, aunque sabemos que no funciona ni conviene, todos hemos intentado hacer alguna dieta pues en algún momento de nuestra vida que no ha funcionado, evidentemente.
¿Y alguna vez has intentado alguna dieta milagro que te haya funcionado, algún sirope, algún producto así mágico?
Bueno, pues los jugos verdes, puedes usar kiwi, cualquier fruta verde que hace que el cuerpo libere y te ayude más a digerir cualquier cosa mala, las grasas, el limón también es muy bueno.
¿Alguna vez has intentado, no sé, algún ayuno intermitente, algo que hayas probado?
No, la verdad es que no es algo que vaya conmigo.
Y, por ejemplo, tu dieta, ¿cómo es? ¿Hoy qué has comido, por ejemplo?
Pues hoy acabo de venir en bus y en la parada que hemos hecho me he comido un bocadillo de jamón y queso. Tampoco ni muy sano ni muy excesivo.
Bueno, pero a veces es lo que hay, ¿no?
Sí, es lo que toca.
Bueno, veo que recién bajas del gimnasio, chico deportista. ¿Cuál es tu secreto, aparte del deporte, para estar en forma?
Pues realmente no hay ningún secreto. Al fin y al cabo es una alimentación saludable. Intentar comer lo máximo que puedas de verdura. O sea, comer carne, pero tampoco pasarte de exceso de carne roja. Yo al salir de prácticas, que estoy aquí, estoy estudiando medicina, al salir de prácticas intento ir al gimnasio antes de ir a casa para poder aprovechar un poco y eso, un poco también de cardio y un poco mezcla y eso, intentar cuidarte lo máximo posible, que al final a veces es difícil con el ritmo de vida que llevamos, también de trabajo, de estudios y de todo, pero bueno.
O sea, pero lo intentas.
Sí, siempre.
¿Y da resultado?
Sí, también, o sea, luego también, o sea, esto de hacerlo, pero luego también se trata de la constancia, o sea, ser constante y porque muchas veces empezamos, hacemos un poco y luego ya nos cansamos y lo dejamos y tampoco se trata de eso, ¿no? Un poco seguir la rutina, como en todo.
Ay, Carmen, que hay muchos frentes abiertos en nuestras vidas, ¿eh? El de quienes apuestan por el detox, que no sé si funciona o no, por ese ayuno intermitente, y sobre todo me llama mucho la atención, pues cuando decían el bocadillo, bueno, pues a veces es lo que hay, ¿no? Vivimos con unas prisas que igual hay que compensar a la noche pues lo que has hecho a la mañana como has podido, ¿no?
Bueno, un par de mensajes importantes. Sí. El primero, cuando necesitamos modificar nuestra dieta, bien porque queremos perder peso, bien porque tenemos un problema de salud, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? porque podemos estar hablando con gente joven, muy activa, perfectamente, sin ningún problema de salud, pero entre nuestros oyentes seguro que hay personas pues que tienen algún problemilla de salud, o tienen una diabetes, o tienen el colesterol alto, o tienen la tensión alta, entonces, o tienen algún problema de riñón o de corazón.
O somos talluditos, como decía Alejandro, que tenemos una edad
ya. Entonces, cualquier modificación que incorporemos en nuestra alimentación, porque es una moda, poner solo proteínas, hacer ayuno intermitente muy prolongado, pues podemos estar generando un problema en vez de una solución. Imagínate una persona diabética que está pautando su insulina, etcétera, etcétera, y está pues 12, 14 horas sin incorporar ningún alimento, ¿no? Pues tenemos un problema. O una persona con un problema de riñón y que pone montones de proteínas en su dieta, pues tenemos un problema. Entonces,
que a lo mejor no lo sabe hasta que empieza una dieta de este tipo, ¿no? O que no se,
bueno,
no
pues
se ha visto
puede
tan
ser
claro,
que
¿no?
No se haya visto, o puede ser que sí. Y que como le han dicho o ha oído o está en las redes sociales y está de moda, pues pensamos que esto vale para todos. Entonces, quiero decir, mensaje importantísimo, consultemos con los profesionales de salud que tengan formación en nutrición y dietética y que, por lo menos, profesionales de la salud que nos puedan proporcionar unas recomendaciones de acuerdo a nuestro estado de salud, a nuestro problema y, complementariamente, alguien que nos puede ayudar a pautar esa dieta, que a lo mejor tiene que ser otro profesional y no el que nos ha atendido, alguien a quien nos pueda derivar y que tenga la formación necesaria para esto. Es decir, esto no es una poción para todos y creo que esto es algo importante, que lo tenemos que tener en cuenta. Y la otra recomendación importante que ha salido al hilo de las conversaciones es que la alimentación es un pilar fundamental de los estilos de vida saludable, pero no es el único. Es el sueño, es el manejo del estrés y también movernos y no estar demasiado tiempo sin movernos. Las dos cosas. Necesitamos movernos y por lo menos, bueno, en todas las edades, tanto los pequeños como los más mayores, cada uno de acuerdo a sus capacidades, a nuestro ritmo de vida y lo que podamos encajar para que sea un hábito que lo mantengamos en el tiempo. Lo que nos sirve es que ninguna dieta milagro hace milagros. Nos puede crear bastantes problemas. Entonces, es incorporar pequeños cambios en nuestra vida para que nos permita adaptarlos a nuestra rutina, a nuestras costumbres, a nuestras necesidades, para que los mantengamos en el tiempo, porque eso es lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en nuestra alimentación, teniendo en cuenta pues, lo que hacemos todas las personas que convivimos. Y a veces, pues igual lo que hemos comido al mediodía es un bocadillo. Bueno, pues vamos a intentar compensarlo a la tarde con esas frutas y verduras que no pueden faltar nunca. Y si tenemos que comer más tarde porque nuestra jornada hoy se ha prolongado más de lo habitual y no hemos podido dedicarnos el tiempo necesario a cuidarnos, pues lo vamos a hacer más tarde de lo habitual, pero ya sabemos que si comemos muy tarde, pues nos va a costar más digerirlo, vamos a tener problemas. Bueno, pues vamos a optar por esos alimentos más proteicos que sean más digeribles y a lo mejor pues es una tortilla francesa o son un par de yogures o algo que nos ayude a estar mejor y que estamos incorporando, compensando esa dieta. Y si hoy lo hemos hecho un poquito mal, mañana tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el principio.
Esto es una maratón, la vida, ¿no? Que,
claro,
que es larga y hay que
y
adaptarse.
Incorporar, ¿no?, esos pequeños cambios que los podamos mantener. También a la hora de movernos, y si nunca hemos corrido maratones, no pretendamos empezar a correrlos mañana. Eso necesita un entrenamiento, una preparación. Y hace unos años ya, cuando se puso de moda el squash, pues necesitamos hacer cardio, pero el squash generó una serie de problemas de corazón muy importantes, porque si no nos hemos movido nunca y no estamos entrenados, de repente ponernos ese estrés físico y cardiovascular en nuestro cuerpo el fin de semana, cuando el resto de la semana no nos movemos, pues resulta excesivo.
Eso es estrés por estrés.
Efectivamente. Y lo que sí que hacemos la mayor parte de nosotros durante todos los días es estar pues 6-8 horas sentados sin movernos. Bueno, pues cada hora que lleguemos sentados que nos levantemos y nos estiremos y nos movamos, ¿no?
Muchísimas gracias por las recomendaciones, Carmen. Alejandro, no me gustaría cerrar esta charla sin hacer, aunque sea un breve apunte, sobre la importancia de entender que la alimentación sana y saludable, que es básica, no debe depender de nuestra capacidad adquisitiva, ¿no?, de nuestros ingresos. Ya hemos hablado de la inflación, de los precios de fruta, verdura, y hoy hemos conocido los detalles de las subvenciones previstas por el Gobierno Vasco para ayudas a familias vulnerables, de ese app y esas tarjetas Monedero que podrán ser utilizadas en supermercados como Mercadona, Carrefour y también Eroski. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo van a funcionar y más o menos cuándo crees que van a estar disponibles.
Bueno, la verdad es que es una iniciativa estupenda que va a poner en circulación un importe de 2,5 millones de euros para la comunidad autónoma vasca, centrado en ayudas directas a las familias que lo necesitan para la adquisición de alimentos de básicos y también productos de higiene básicos. Bueno, el gobierno vasco lo va a canalizar a través de la Cruz Roja, que tiene ahora la tarea de poder pues ir viendo esas familias o esos individuos que tienen esa necesidad, poder medir cuál es la cuantía económica de esa necesidad. No es lo mismo una familia, pues no sé, de 5 personas con 2 niños que una persona que viva sola, por poner un ejemplo. Y a partir de ahí se asignan unas cantidades que se cargan en unas tarjetas con las que esa persona hace la compra en el establecimiento que desee, de las cadenas que has mencionado. Siempre que le apetezca ir a esa tienda o a otra, no va a tener que ir al supermercado de los pobres, por caricaturizar. Y podrá elegir productos de primera necesidad también según su gusto y conveniencia, porque estarán excluidos y no se podrán comprar porque informáticamente estará capado. Bueno, pues no sé, una botella de whisky o una televisión de 50 pulgadas, por poner ejemplos que todos podemos entender que no son productos ni básicos ni de primera necesidad. A partir de ahí hay una supervisión por parte de la administración y de la propia Cruz Roja, pues para que no existan picarescas o fraudes, y para ir manteniendo la recarga progresiva de estos saldos en función de las necesidades de estas familias. Y esto lo que va a permitir, es el acceso a una dieta completa, equilibrada y saludable a gente que hoy, pues igual no está llegando bien a fin de mes. Es una muy buena iniciativa.
Eso es, igual el lunes no, pero en principio en breve estarán disponibles, ¿verdad?
Sí, ahora se está haciendo todo ese trabajo que decía. Es fácil decir, aquí están estos 2,5 millones, ¿no? Pero claro, ahora hay que ir viendo cuáles son las necesidades concretas de esas familias, hacer la distribución de las tarjetas con las cargas económicas adecuadas para cada una de ellas. Y bueno, pues esto llevará unos pocos días, pero va a ser una cosa muy rápida porque tampoco la situación nos permite a ninguno andar esperando.
Eso es. Pues que vaya esa implementación muy bien. Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, muchísimas gracias como siempre. Y un abrazo especial a Carmen Pérez Rodrigo, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, que ha sido nuestra sensatez hoy aquí para aprender que la vida necesita unos tiempos y que correr a veces hace que tardemos más en alcanzar objetivos. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre.
Alejandro, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Y un saludo para Carmen, con quien hubiera querido estar presencialmente porque hemos trabajado mucho en el pasado y bueno, pues le mando un abrazo a Amnistía Digital.
Eso es, a veces la vida es así.
A veces la vida es así.
Gracias a los dos. Agur.
Un saludo, un beso.
Siempre está mi corazón contigo en un continuo pesar. Tú me dices que estoy loca y yo te